El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez, el padre José Naúl Ordóñez y el padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para nuestra querida audiencia, pues queremos una vez más agradecerles a todos la compañía de estar siempre con nosotros cada domingo sintonizándonos en este su programa Semilla de Esperanza, celebrando de verdad este tiempo cuaresmal, invitándolos a todos de verdad a vivir especialmente un tiempo fuerte de penitencia, de oración y por sobre todo de conversión a Dios. Queremos disfrutar una vez más de la presencia y lo mejor de la compañía de todos. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan por la internet en diferentes lugares del mundo. Y para nuestra primera sección, Encuentro con la Palabra, tomaremos en este día el Evangelio que se proclamará en este domingo segundo de Cuaresma, tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña más alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando junto con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolo les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para toda nuestra amable audiencia y agradeciéndoles una vez más el hecho de que nos permitan llegar a sus hogares a través de esta emisora cada mañana del domingo, los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra que hemos escuchado. El domingo anterior, el domingo pasado, comenzábamos el tiempo de Cuaresma, el tiempo de purificación, bajo el signo de la seducción y el pecado, del no de la humanidad a Dios. Recordábamos nuestra debilidad ante los guiños del tentador y contemplábamos a Jesucristo solo en el desierto, diciendo sí a Dios y no al tentador. En este segundo domingo de Cuaresma hemos escuchado que la historia de la salvación comenzó con la obediencia de un hombre, Abraham. A través de su obediencia, todos hemos sido bendecidos. La voz que le ordena salir de su tierra y dejar su parentela no es la voz del hombre, ni la voz del euro o del dólar, ni la voz del miedo, ni la voz de la aventura, ni ninguna de las voces que a nosotros nos invitan a viajar. Era la voz de Dios la que le ordenaba salir. Era la voz de Dios la que le invitaba a la alianza. Era la voz de Dios la que le hacía nuevas promesas. Y Abraham se puso en camino. ¿Hacia dónde? El viaje de Abraham no era dejar Soria, Veracruz, Manta para instalarse en Madrid o en Nueva York. Era un viaje espiritual, una nueva orientación de su vida, un cambio interior, una búsqueda del Dios verdadero. Abraham dejó sus dioses, sus ídolos y empezó la hermosura y la hermosa aventura del encuentro de Dios con mayúsculas. Y lo encontró y creyó y obedeció y fue bendecido y se convirtió en bendición para sus hijos, su pueblo y todos nosotros. El libro del Buscón termina con esta frase: y fue el peor en las Américas, porque la felicidad no consiste en cambiar de sitio, sino en cambiar de vida.
Todos nosotros hemos cambiado de sitio. Hemos dejado el campo por el asfalto, la vida tranquila por la bulla, por el ruido. Hemos cambiado la familia por el trabajo. A veces hemos dejado las buenas costumbres por el vicio, pero ¿hemos cambiado de vida? ¿Lo material y las nuevas obsesiones nos han quitado el deseo y la libertad para este viaje interior, espiritual, que es la búsqueda de Dios? Yo les quiero invitar hoy en el nombre del Señor a cambiar de vida, a dejarse guiar como Abraham por la tierra que Él nos prepara y a heredar las promesas que hace a todos sus hijos. Abraham no pidió seguridades ni garantías. No dijo a Dios, "Show me the money", muéstrame el dinero. El Espíritu era su seguridad y su garantía, su guía y su paz. En su viaje a Jerusalén, Jesús sube a la montaña con Pedro, con Santiago y Juan, y allí se transfigura. La transfiguración es como un preaviso de su resurrección, un anticipo del final de su vida, un momento de éxtasis en el fragor de la batalla de cada día, un anuncio de la gloria venidera. La transfiguración es el triunfo, es el destino de Jesús y de todos sus seguidores, porque Él es la plenitud, el cumplimiento de la ley y de los profetas.
Así entonces, estimados oyentes, podemos decir, Señor, qué bien se está aquí, como dijo Pedro. Si esos momentos de bienestar en que hemos dado en el blanco o hemos sido agradecidos con la paz inmensa que solo Dios puede dar. Si esos momentos de felicidad que quisiéramos eternizar, pero el Señor nos invita a bajar de la montaña, a salir del mundo del trabajo, de los hijos, de la violencia, de las responsabilidades, de la muerte. Y nos dice, yo también estoy ahí. Transforma la realidad, transfigura el mundo que es también el asfalto. Dios está en los acontecimientos y extraordinarios y en los ordinarios. Érase un hombre muy testarudo que se negaba a abandonar su casa a pesar de los repetidos avisos de amenaza de huracán. Al equipo de socorristas que le avisó les dijo, no se preocupen, Dios se ocupará de mí. A la mañana siguiente, la primera planta de la casa estaba llena de agua. Nuestros hombres se refugiaron en la segunda planta. De nuevo, el equipo de socorristas le invitó a subir a la barca y abandonar la casa. No se preocupen, Dios se ocupará de mí. Por la noche, toda la casa estaba inundada y nuestro hombre se sentó en el tejado. Un helicóptero vino a rescatarlo, pero se negó a subir y decía, «Dios se ocupará de mí». Sucedió lo que tenía que suceder. Nuestro hombre se ahogó. Cuando llegó al cielo, le preguntó a Dios por su ausencia, ¿por qué no le había socorrido cuando más lo necesitaba? Dios le contestó, «Te envié socorristas, te envié una barca, te envié un helicóptero. ¿Qué más podía hacer?»
Dios nos envió también, como a este hermano, nos envió a Abraham, nos envió a Moisés, a Elías y a Jesús. Y en su bautismo y en la transfiguración nos dijo, «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Dios nos manda a mirar a su Hijo, mírenlo. Vean en él al Hijo de Dios. Véanle revestido de su carne por amor. Véanle amándole como si solo existiera usted. Y escúchenle. Jesús te está hablando, te lo aseguro, no en visiones, sí a través de los hombres, de la guerra, de las tragedias en nuestros países. Te habla a través de tus propias experiencias. En nuestro viaje con Jesús hacia nuestra personal Jerusalén, nos dice escucharle. No siempre será divertido, pero siempre te sentirás animado a encarar y comprender los acontecimientos felices y también los tristes.
Dios nos envió a su Hijo. Esa es también la reflexión que debemos tener nosotros hoy. Pero miremos que el rostro de Jesús resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Por eso transfigurarse o transformarse por fuera es un fenómeno que sucede todos los días. Las ciudades se transfiguran, se hacen más hermosas, se iluminan los monumentos, se crean muchas zonas verdes, se multiplican los centros de ocio, se limpian las fachadas, luz y sonido como en el Tabor. Las personas también se transfiguran, maquillajes, cirugías estéticas, new look, fashion week, trajes de fiesta, máscaras que ocultan el vacío interior. Transfiguraciones externas, siempre posibles, siempre deseadas. Todos queremos impresionar a los demás y ganarnos su aprobación. Pero Jesús, el día de su transfiguración, tenía un aspecto diferente y sorprendente. Jesús estaba de fiesta, la fiesta de la oración en la soledad de la montaña. La conversación con los dos testigos, los dos candelabros del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Conversación sobre su éxodo, su salida, su muerte, su última transfiguración. En ese ámbito de soledad y de oración, la humanidad de Jesús es transfigurada por la divinidad. Lo externo es iluminado por lo interior. Su ser interior se manifiesta por fuera sin necesidad de más cirugía que la de la presencia de Dios y de la oración.
Juan, el siervo del Apocalipsis, escribe, «El domingo caí en éxtasis y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies». Hoy, domingo, aquí y ahora, en éxtasis o sin él, estamos en la montaña de la transfiguración. Salir. Hemos salido de nuestra cotidianidad. Atrás queda el ajetreo del trabajo, de los compromisos sociales, del deporte, y gozamos de un rato de soledad y oración en el área de descanso. Es el tiempo de nuestra personal transfiguración, llamados a ser fieles a la salida, domingo. También, además de salir, venimos a escuchar. El siervo Juan en éxtasis escuchó una voz potente. Pedro y sus compañeros, en estado de shock, ante el show maravilloso del Tabor, escucharon una voz que les decía, «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle». Frente a las muchas voces, para nosotros una voz es importante. la del Hijo transfigurado. Pero también en este domingo bajamos. ¡Qué bien se está aquí!, dice Pedro atolondrado. Hay que bajar del Tabor. Hay que dejar el área de descanso, la religión, y nadar a contracorriente en las aguas turbulentas de la sociedad. Bajar con el rostro de cada día, pero con el espíritu alimentado y el corazón transformado.
Y concluyendo esta reflexión que hemos venido ofreciéndoles a nuestros oyentes de cara al evangelio que hemos escuchado, cuentan que un buscador iba de país en país en busca de la religión más auténtica. Al cabo de los días encontró un grupo cuya fama era extraordinaria. Se les conocía por la bondad de sus vidas, por la integridad de sus corazones y por la sinceridad de su servicio. «He observado todo lo que hacen», dijo el buscador, «y la verdad es que estoy muy impresionado. Pero antes de que me haga a su discípulo, quisiera hacerles una pregunta. ¿Su Dios hace milagros?» Los discípulos le contestaron: «Todo depende de lo que usted entienda por milagro. Algunos hablan de milagro cuando Dios hace la voluntad de la gente. Nosotros hablamos de milagro cuando la gente hace la voluntad de Dios».
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Estimados oyentes, sin duda que uno de los temas que más recobra relevancia en este tiempo cuaresmal es la vida de oración, como la manera más natural del cristiano para estar en intimidad y comunión con nuestro Señor. Por eso, en el tema del día, hablaremos del poder de la oración. Hoy queremos hablar de este gran regalo que Dios nos ha hecho con la oración. El poder hablar con Dios es una condescendencia divina que no la podemos comprender. Cuando oramos, cuando se abren nuestros labios para rezar, pensamos que somos nosotros los que hemos tenido la iniciativa, y ha sido Dios quien nos ha buscado, quien ha elevado nuestro pensamiento, quien nos ha dictado las palabras, quien ha fomentado nuestros sentimientos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice claramente que la oración es primero una llamada de Dios y después una respuesta nuestra. La oración es por lo mismo y ante todo una gracia de Dios. Ahora la gran pregunta es: ¿es posible que Dios tenga necesidad de nosotros? ¿Es posible que sea Dios el que nos busque? ¿Es posible que sea Dios quien nos salga a nuestro encuentro? Solamente el cristiano sabe responder que sí, porque solamente Jesús nos ha dicho que Dios es nuestro Padre, un Padre que nos ama. Y el Padre que ama no puede pasar sin hablar con el Hijo querido. ¿Sabemos lo que nos pasa cuando queremos orar? Nos ocurre lo mismo que a la samaritana junto al pozo de Jacob, como nos cuenta San Juan en su Evangelio. ¿A qué se redujo la petición de la samaritana, aquella mujer de 6 maridos y siempre insatisfecha? Pues a reconocer que tenía sed, y por eso pidió a Jesús: dame de esta agua tuya, para que no tenga más sed en adelante. La pobre no se daba cuenta de que había sido Jesús el primero que había pedido agua. Mujer, dame de beber. Y ella le daba al fin el corazón, porque Jesús se había adelantado a pedírselo.
Y en este contexto de la oración, estimados oyentes, podemos decir que la oración es una comunicación entre Dios y nosotros. Tenemos un corazón inmenso con capacidad insondable de amar y de ser amados. Solo Dios puede llenar esas ansias infinitas. Por eso nos atrae, nos llama, y si le respondemos con la oración ansiosa, nos llena de su amor y de su gracia. Santa Teresa del Niño Jesús, tan querida de todos, lo expresó de una manera maravillosa con estas palabras que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Para mí, decía, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. La otra Teresa, Teresa de Jesús, había dicho lo mismo con otras palabras. Oración, a mi parecer, no es otra cosa que tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Claro, si Dios me ama, es un amante que no puede pasar sin mí y por eso me busca. Claro, si yo amo a Dios, no me aguanto sin Él y por eso lo busco. Claro, y cuando nos encontramos, ¿qué hacemos? Como somos tan amigos, nos ponemos a hablar amistosamente y no hay manera ni de que Dios deje de llamarme a la oración, ni de que yo deje de suspirar por pasar en oración todos los ratos posibles. La oración resulta ser entonces el termómetro que mide el corazón y el calor del corazón. La oración resulta ser entonces el metro que precisa la distancia que hay entre Dios y yo. La oración resulta ser la balanza que calcula con exactitud el peso de mi amor, porque todos valemos lo que vale nuestro amor, y nuestro amor vale lo que vale nuestra oración. La oración no nace precisamente de nosotros, sino de Dios. Es Dios el primero en llamar.
Claro que sí, es Dios el primero en darnos sed y ansia del mismo amor. Es Dios el que impulsa nuestra oración por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por lo cual la oración es propiamente un don, un regalo de Dios, y así tiene pleno sentido eso de que la oración no es una carga, sino un alivio. La oración no es una obligación pesada ni aburridora, sino una ocupación deliciosa, la más llevadera y la de mayor provecho durante toda la jornada. Al decirnos el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración, hemos de decir que la oración es una verdadera vocación. Dios que nos llama a estar con Él. Así lo entienden tantos y tantos cristianos, cuya principal ocupación es gastar horas y más horas en la presencia de Dios, como aquel buen campesino que decía: no sé cómo se puede rezar un Padre Nuestro en menos de 10 minutos. Y como lo dijo con esta naturalidad e ingenuidad, le preguntaron: 10 minutos le cuesta a usted rezar un Padre Nuestro? En ese tiempo, y haciéndolo en particular, se puede rezar casi un rosario. Sí, es lo que hace mi mujer. Es muy devota y rezo mucho, pero yo prefiero rezar menos y estar con mis ojos y mi corazón clavados en Dios. El buen hombre no se daba cuenta de lo que nos estaba confesando. Había llegado a lo que se llama la contemplación. Sin palabras, se pasaba las horas en la presencia de Dios, pues en eso consiste lo que llamamos vida de oración o espíritu de oración, que es uno de los mayores regalos que Dios hace al alma cuando ésta responde fiel a esa vocación de la oración. Señor, si tú no llamas, ¿por qué no te respondemos? Qué felices que vamos a ser el día en que nuestra ocupación primera sea esta: pasarnos buenos ratos hablando contigo.
Estamos hablando, estimados oyentes, del poder de la oración. Ese poder de la oración no es una pócima, ni una fórmula, ni una solución. Orar es un estado al cual se llega para alcanzar tres cosas. Primero, una comunicación con Dios. Saber que existe un ser supremo que necesito encontrarme con él y por ello no solo debo de disponer mi cuerpo, sino también la mente. Desprenderme de todo lo material, de todo lo que me agobia, para así dejarme inundar del Espíritu Santo que envía el Padre. Creer las palabras de Cristo en Mateo 11, 28, 30. Orar es colocar tus cargas al Señor. En segundo lugar, para recibir paz y sabiduría. Esta es la segunda etapa de la oración. Una vez despojado de todo problema, el Espíritu Santo te llenará de la paz que necesita tu corazón y calmará tu ansia. Con esto tendrás la lucidez para ver la solución donde no la había o para comprender lo que no tenía sentido. Por último, para dejar obrar a Dios, se ora para dejar que Dios actúe. Después de esto entenderás que tú no eres Dios, que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios y que nuestra sabiduría es diferente a la de Él. Por ello, sabrás que Dios actuará en el momento en el cual necesites según su voluntad. Aquí radica el poder de la oración. Nadie, después de haber orado correctamente, sentirá angustia, depresión o soledad y verá en su vida la manifestación divina del obrar de Dios, entendiendo el por qué y para qué está pasando por esa situación.
Terminemos diciendo, queridos oyentes, en un tema tan grande que lógico necesitaríamos tantos y tantos programas para hacerles sentir a ustedes esa necesidad de la oración y del poder que produce la oración. Digamos que la vida de oración crece en proporción a nuestra dócil unión con Dios y contribuye al crecimiento de esta unión. La vida espiritual es una realidad eminentemente personal, por lo que personal es también su itinerario. Cada fiel, cada uno de ustedes responde al don de Dios según su estilo individual. Dios puede elegir caminos distintos para la oración de cada cual, y el hombre, en base a su libertad, puede responder en diversos modos. No es más que hoy te preguntes en tu interior, ¿cuál es mi vida de oración? ¿Cómo estoy orando? ¿Qué tanto tiempo saco para mi intimidad con Dios?
En Semillas de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés.
Bueno, invitando a todos nuestros hermanos oyentes en este nuestro Acontecer Eclesial para que participen con toda la devoción en este tiempo cuaresmal, que puedan abrir su corazón al amor de Dios y experimentar esa llamada que el Señor nos hace a la oración. Vamos concluyendo ya nuestro programa en este domingo, agradeciéndoles de verdad el que nos hayan permitido llegar a sus hogares con esta reflexión en torno al Evangelio y a la vivencia de la Iglesia en esta emisión de nuestro programa Semilla de Esperanza. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.